La verdadera sabiduría proviene de Dios. La sabiduría falsa proviene del infierno.
El doctor Tony Evans dice que, incluso cuando parece que lo tenemos todo resuelto, nuestras conclusiones son tan buenas como la información en la que se basan.
Así que tú y yo vamos a tener que determinar cuál es la fuente de nuestra sabiduría.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. La sabiduría es más que conocimiento, es saber aplicar lo que uno sabe a situaciones de la vida real. Hoy, el Dr. Evans analiza cómo encontrar la verdadera sabiduría y la perspectiva renovadora que esta conlleva. Acompáñenos en el capítulo 3 de la Epístola de Santiago.
Santiago, el conocedor del cristianismo práctico, les dice a sus lectores: es hora de madurar. Es hora de poner el cristianismo en práctica. Es hora de actuar y no solo hablar. Y para hacer eso tienes que adquirir sabiduría. En nuestro pasaje de hoy, el capítulo 3, en los pocos versículos del 13 al 18, está repleto de verdad sobre el concepto, la teología y la práctica de la sabiduría. Quiero analizar tres cosas hoy y me gustaría proponerles. Si comprenden este sermón, su vida nunca volverá a ser la misma. Y si comprenden lo que Santiago tiene que decir hoy, incluso si han sido imprudentes hasta ahora, pueden empezar a replantearse la vida, tomar la siguiente salida, cruzar el paso elevado, volver a bajar por la rampa de acceso y empezar a dirigir la vida en la dirección correcta. Para hacer eso se requiere sabiduría. En primer lugar, veamos el concepto de sabiduría. Versículo 13, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Que lo demuestre mediante su buena conducta, sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. ¿Recuerdan que la última vez vimos que había personas en esta iglesia, estas iglesias a las que iba dirigida esta carta, a las que les encantaba hablar? Tenían un problema con la lengua y bendecían al Señor el domingo y luego usaban lenguaje profano el lunes. Santiago quiere saber, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede la misma boca que alaba a Dios maldiga al hombre que ha sido hecho a imagen de Dios? No está hablando de estar en desacuerdo con una mala acción. Está hablando de destruir a una persona con tu lengua. Él dice que el problema, sin embargo, es más grande que tu forma de hablar. El problema es que has malinterpretado la sabiduría, porque dice en el versículo 13, la sabiduría se mide por lo que hace una persona, que lo demuestre con su buena conducta, sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Las obras sabias son realmente la prueba de una vida sabia, no simplemente palabras bien construidas. Y él nos introduce a este concepto de sabio o sabiduría. Ahora, hay tantos lugares a los que podríamos ir aquí, pero solo síganme, porque esto es fundamental, que entendamos el concepto. Proverbios es el libro de la sabiduría. Es el libro que ha sido escrito profundamente, sobre todo por Salomón, para decirte qué es la sabiduría y cómo funciona. Mira, por ejemplo, Proverbios, capítulo 4, versículo 7. ¿Cuán importante debe ser la sabiduría? Y volveremos a Santiago, pero Proverbios 4, 7 nos deja saber el valor que debemos darle a este concepto llamado sabiduría. El principio de la sabiduría es adquirir sabiduría y con todo lo que adquieras, obtén entendimiento. Estímala y ella te exaltará. Ella te honrará si abrazas su sabiduría. Ella pondrá sobre tu cabeza una guirnalda de gracia. Ella te presentará con una corona de hermosura. Escucha, hijo mío, y acepta mis dichos, y los años de tu vida serán muchos. Te he dirigido en el camino de la sabiduría. Ahora la pregunta es, ¿a dónde voy para obtener el conocimiento? Porque si obtienes un conocimiento equivocado, aún no puedes ser sabio, porque entonces estarías aplicando lo incorrecto. Y es por eso que el libro de Proverbios deja claro que el temor del Señor es el principio del conocimiento. Tu palabra es la verdad. De la palabra de Dios obtienes el conocimiento que servirá como base para tu práctica de la sabiduría. También necesitas, junto con el conocimiento, entendimiento. Es por eso que incluso en nuestro versículo dice sabiduría y entendimiento. El entendimiento tiene que ver con cuáles son tus percepciones. Es capaz de desentrañar la naturaleza de un asunto. El conocimiento te da los hechos. El entendimiento te ayuda a darle sentido a los hechos. Muchos de nosotros tenemos entendimiento sobre muchas cosas, pero aún no estamos viviendo una vida sabia. La sabiduría solo ocurre cuando lo que sabes y ahora entiendes, comienzas a ponerlo en práctica. No te has convertido en una persona sabia, dice Santiago, hasta que tu buen comportamiento se manifiesta en tus acciones. Por favor, observen el versículo 15 y el versículo 17. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Y luego dice en el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto. Veamos algunos contrastes aquí. En primer lugar, hay un contraste de origen. Él dice que hay una sabiduría que viene de lo alto, pero también hay una sabiduría que viene de abajo. La sabiduría natural, versículo 15, es terrenal, es decir, mundana. Natural, es decir, de la carne. Y demoníaca, directamente del infierno. Existe una sabiduría del hombre, una sabiduría natural, un punto de vista que tienen los hombres que es totalmente opuesto al punto de vista de Dios. Y es lamentable que justo aquí, bajo el sonido de mi voz, muchos de nosotros estemos viviendo bajo la sabiduría humana en lugar de la sabiduría divina y estemos pagando el precio por ese punto de vista humano. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de destrucción. Así que tú y yo vamos a tener que determinar cuál es la fuente de nuestra sabiduría. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no se detiene con los pecadores, ni anda con los impíos, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que su deleite está en la ley de Dios. Él no sigue la visión del mundo de los impíos. Primero Corintios 1 del 20 al 21 dice que la sabiduría del hombre es necedad para Dios. Existe el punto de vista humano y el punto de vista divino. Y ambos son totalmente distintos a menos que el punto de vista humano esté fundamentado en el punto de vista divino, dice él. Es terrenal la forma de pensar del mundo. No es solo terrenal, dice él, es carnal. Un enfoque carnal de la vida prioriza tus sentimientos y permite que estos anulen la revelación de Dios. Prefiero creer en cómo me siento que en lo que dice Dios. Ahora, observa esto. Siempre que crees en cómo te sientes por encima de lo que dice Dios, elevas al hombre y sus emociones por encima de Dios. Y su revelación, y eso significa que es sabiduría humana, no sabiduría divina. Él la llama demoníaca. Ahora, esto es bastante profundo. Él llama a la sabiduría del hombre, no solo humana, la llama infernal, demoníaca, proveniente de demonios, de Satanás mismo. La verdadera sabiduría proviene de Dios. La sabiduría falsa proviene del infierno. Tienes a gente mirando tus manos, leyendo líneas que Dios puso allí. La Biblia no dice nada al respecto. ¡Oh, sí, sí, lo dice! Mira Deuteronomio 18. Sí, me estoy entrometiendo aquí ahora. Vamos a ello. Deuteronomio 18, versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y debido a estas abominaciones, el Señor tu Dios los expulsará de delante de ti. Él va a castigar a los injustos por ello. Serás perfecto ante el Señor tu Dios. Porque esas naciones que vas a desposeer, escuchan a los que practican la hechicería y a los adivinos. Y en cuanto a ti, el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Para hacerlo, el Señor tu Dios levantará para ti, ¿adivina qué? Un profeta como yo de entre ustedes, de sus compatriotas, y a él escucharán. Ahora bien, ¿cuál es el trabajo del profeta? Declarar la palabra de Dios. No leer hojas de té, cartas o huellas dactilares, dice él. Es la palabra profética a la que deben escuchar, porque la sabiduría que viene de lo alto, Colosenses capítulo 3, cuando tengan oportunidad, léanlo. Versículos del 1 al 11 dice, nuestra mente debe estar en el cielo, en las cosas de arriba. La sabiduría que, adivinen qué, desciende. No la sabiduría del hombre. Primero de Reyes 3:3 dice algo muy interesante. No tienen que buscarlo. Pero dice, Salomón hizo lo recto ante el Señor, excepto que subía a los lugares altos. Ahí era donde se practicaba la idolatría. Y le hacían una visita de vez en cuando. Sería como si fueras un miembro fiel, pero solo una vez al año. Vas a ver al lector de manos, eso es todo. Solo una vez a la semana, mira los horóscopos, eso es todo. Soy un miembro fiel. Sirvo en mi ministerio. Estoy comprometido. Estoy involucrado. Doy a la iglesia. Solo tengo esta única excepción. Esa excepción destruyó a Salomón. Fue esa única excepción porque lo mezcló. Él da otro contraste, un contraste de métodos. Él dice que la sabiduría natural tiene en sí amarga envidia. Versículo 14. Amarga envidia. Estoy molesto porque tienes lo que quiero. Estás en una posición en la que quiero estar. Eso es sabiduría humana, porque la sabiduría divina es lo que es la sabiduría divina. Mansa, es gentil. ¿Por qué? Porque la mansedumbre tiene que ver con la capacidad de someterse a Dios. ¿Sabes por qué? La sabiduría humana dice, tienes que llegar allí a tu manera. La sabiduría divina dice, si me someto, Dios me guiará. No tengo por qué preocuparme porque Dios tiene el control. No tengo que estar celoso de ti. No sientas celos. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Con Dios presente, nadie puede quitar lo que a cada uno le pertenece. Así que todos tranquilos. También hay una distinción de espíritu. Ambición egoísta, versículo 14. Pero la sabiduría divina tiene un tipo de espíritu diferente. Es un espíritu amable. Es un espíritu pacífico. Hay un contraste de actividades. Él dice que la sabiduría humana tiene toda cosa mala que surge de ella, mientras que la sabiduría divina tiene lo que él llama en el versículo 17, buenos frutos. Produce cosas útiles y positivas, mientras que la sabiduría humana produce actividades que son malvadas y destructivas y que derriban. Hay un contraste de perspectivas. La sabiduría humana es terrenal, es como piensa todo el mundo, es como uno. Corintios 2:14. Es natural. La sabiduría divina, por otro lado, no tiene parcialidad porque es pacífica. No tiene favoritos. No es terrenal. Hay un contraste en la calidad. Una es sensual. La otra es pura, sin diluir por el mal. Hay un contraste en el propósito. Una es demoníaca, dice él. La otra es misericordiosa y gentil. Produce crecimiento, no destrucción. Hay un contraste en los resultados. Los resultados contrastantes, porque una produce confusión, lo que él llama en el versículo 16, desorden. La otra produce justicia.
El Dr. Evans profundiza en la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina cuando regrese en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, Busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Cuando usas sabiduría humana, puedes pensar que logras transmitir tu punto, pero te costará a largo plazo. Como un abejorro te picará. Causará algo de dolor, pero le cuesta la vida a la abeja. Porque una vez que ese aguijón se ha ido, una parte de la abeja se ha ido. Y cuando usas sabiduría humana, puedes pensar que llegaste a donde intentabas ir, pero pagaste el precio cuando dejaste tu sabiduría humana. ¡El aguijón ahí! La iglesia de Esmirna pensaba que era pobre. Dios dijo que era rica. La iglesia de Laodicea pensaba que era rica. Dios dijo que era pobre. Depende del punto de vista de Dios. La sabiduría justa edifica, no derriba. Y entonces él dice, ¿qué hace? ¿Miente? Versículo 14, contra la verdad. Permítanme explicar esa frase. Utiliza la verdad para satisfacer el propio egoísmo, para promover la propia agenda. Subordina la verdad a lo que los objetivos propios son. Y aunque puedan hablar la verdad, hacer sonar la verdad, su motivación no es la verdad. Y por lo tanto mienten contra la verdad. Dicen palabras que suenan verdaderas, dan una perspectiva que parece verdadera, pero en el fondo están mintiendo contra la verdad. Para cerrar, en tercer lugar, el cultivo de la sabiduría. Bien, dices, está bien, la quiero. Si la sabiduría es tan poderosa, si es tan comprometida, ¿cómo la obtengo? Tres cosas para obtener sabiduría. Uno, teme a Dios. Proverbios 9, versículo 10, Salmos 11, versículo 10, dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Romanos 3, 18 dice, el problema de la humanidad es que no tienen temor de Dios. Teme a Dios. Ahora, ¿qué quiero decir con temer a Dios? Andar por ahí temblando. Tómalo en serio. Si tuviera que darte una nomenclatura para eso, simplemente tómalo en serio. Deja de hacerle guiños a Dios. Deja de simplemente venir y dar estas cosas bonitas. Serendipias espirituales y empieza a decir, está bien Dios, voy a tomarte en serio. ¿Es esto lo que dices? Esto es lo que voy a hacer. Voy a reajustar cómo hago lo que hago. Deja de mezclar la manera del hombre con tu manera. Y voy a hacer lo que tú dices que haga. Déjame mostrarte qué es el temor de Dios. El temor de Dios es cuando vas por la autopista, pasas la colina y ves un coche de policía. Hola, veo que vas conduciendo en este momento. ¿Qué haces? Reduces la velocidad. ¿Por qué? ¿El tipo no te ha molestado? Solo está sentado al lado de la carretera. Solo está sentado ahí. ¿Por qué reduces la velocidad ahora? Él está ahí. Te ajustas el cinturón, te acomodas y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué haces eso? Porque al lado de la carretera hay una autoridad que capta tu atención cada vez que la ves. Cada vez que lo ves, te capta y reajustas algunas cosas cuando él aparece. Eso es el temor al oficial de la ley. Y muchos de nosotros vamos a toda velocidad por la autopista de la vida. Dios aparece. Ni siquiera reducimos la velocidad. Vamos a toda velocidad. No hay temor de Dios. Significa que Él capta tu atención. Temer a Dios significa, según Proverbios 8:13, sentir de la manera en que Él siente sobre las cosas. En segundo lugar, permanece en Dios. Teme a Dios, permanece en Dios. Permanece en... ¿Qué hay de Dios? Uno, la palabra de Dios. Proverbios 2, del 1 al 7. Debes estar dispuesto a escuchar para que juzgues las cosas como la palabra de Dios las juzga. ¿Tú permaneces en la palabra de Dios? ¿Te mantienes en la palabra de Dios? ¿Y luego permaneces en el Hijo de Dios? Colosenses 2, versículo 3 dice, en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría. En Cristo se encuentran todos los tesoros de la sabiduría. Y permanecer en la palabra de Dios y permanecer en el Hijo de Dios. No solo leer la Biblia, sino llegar a conocer al Cristo de la Biblia es llegar a donde están los secretos. Y donde lo escucharás hablar a tu corazón, traer ideas a tu mente, provocar circunstancias que te redirijan en la vida. Porque Él abrirá su tesoro secreto para ti y te hará partícipe de su sabiduría. Y finalmente, presta atención ahora. Temes a Dios, permaneces en Dios y luego recurres a Santiago 1:5. Pídele a Dios. Pero si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Quien da a todos los hombres generosamente. Amigos, préstenme toda su atención ahora mismo. Esta es una de las promesas más grandes de la Biblia. Quien da a todo el mundo sin distinción, generosamente. Él te da más de lo que pides. Y sin reproche, no te menospreciará cuando vengas porque deberías haber venido un año antes. Él no dirá, ¿cómo es que tardaste tanto en llegar aquí? Él no dirá, bueno, ya hiciste un desastre, no te voy a dar nada ahora. Él te lo dará sin decir una palabra y le será dado. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como el oleaje del mar, arrastrado y sacudido por el viento. Dices, estoy pasando por un momento difícil. ¿Adivina qué? Las pruebas deberían aumentar tu vida de oración. Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia y en todos tus caminos. Reconócelo y Él dirigirá tus pasos. Si le pides a Dios ahora mismo, en medio del lío en el que estás, y vas a temerle a permanecer en Él, entonces te das la vuelta y se lo pides. Según Colosenses 1, la oración de sabiduría será una oración transformadora en tu vida y Dios la concederá sin reproche. Dios la concederá alegremente, con gusto. Dios te dará más de lo que le pides. Si dices, Señor, necesito sabiduría en esta situación en la que estoy en el trabajo. Señor, necesito sabiduría en esta situación en la que estoy en casa. Señor, necesito más dinero, pero prefiero tener sabiduría que más dinero. Porque si me muestras cómo usar el dinero, entonces cuando obtenga más dinero, lo usaré, ¿verdad? Y no tendré que seguir viniendo por estas peticiones de sabiduría, con la misma petición cada año, porque habré aplicado la sabiduría en mi vida. Señor, necesito sabiduría en esa área. Y quiero preguntarte, porque no le pregunté a mi asesor financiero, no le pregunté a mi pastor, luego le pregunté a mis padres, luego le pregunté a mi jefe, luego le pregunté a todo el mundo. Ahora estoy en un lío peor. Olvida a los demás, déjame preguntarte a ti. Pídele a Dios, dice, sabiduría. Y luego dice, pero pide con fe. Es decir, trátalo como si fuera Dios. Él no es un hombre cualquiera que te va a dar una idea. Trátalo como a Dios. Pídele y luego deja que Él responda. Deja de decir, bueno, sabía que no ibas a decirlo de todos modos. Sabía que no me lo ibas a dar de todos modos. Pídeme, creyendo que voy a responder.
El Dr. Tony Evans nos ha estado hablando de una invitación importante para todos nosotros y volverá en un momento con una ilustración final para concluir esta lección. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. ¿Cómo podemos esperar tener una relación íntima con Dios cuando mantenemos un romance con el mundo? Mañana, el Dr. Evans hablará sobre ese dilema y sobre lo que debemos hacer al respecto. Pero ahora, regresa con esta reflexión final para el día de hoy.
He tenido mi buena dosis de vuelos en mi vida y simplemente compro un boleto y subo al avión. Pero para ir de A a B tienen que suceder muchas cosas. Alguien tiene que construir un avión. Alguien tiene que cablear el avión. Tiene que haber un piloto entrenado para volar el avión. Tiene que haber una torre de control para guiar el avión. Tiene que haber luces por la noche para guiar el aterrizaje del avión. ¿Sabes? No me importa nada de eso. Todo lo que quiero saber es que voy a llegar del punto A al punto B de forma segura. No tienes que ser un científico espacial para ser sabio, pero sí tienes que estar en contacto con una aerolínea de confianza. Dios tiene todos los detalles bajo control. Si vienes al aeropuerto, Él te llevará del punto A al punto B. Él construyó el avión para volar. Pero si tu vida va a emprender el vuelo, si tu vida va a despegar, tienes que acercarte a Dios. Porque Él solo despega desde su aeropuerto. Y si lo haces, Él te llevará a donde quiere que estés.